En el Midrash se plantea la siguiente pregunta: ¿en qué difiere la creación del hombre de la creación de Dios? Cuando el hombre crea, hace un molde y todas las piezas salen exactamente iguales unas a otras. Pero cuando Dios crea al hombre, aún usando el mismo molde, cada uno es distinto al otro. Las diferentes corrientes en el judaísmo es el tema abordado por la corresponsalía de Radio Sefarad en Israel. Hoy nos dedicamos al movimiento reformista. Rabino Israel Horovitz, miembro del movimiento reformista en Israel, ¿qué significa el reformismo, no solamente en Israel, sino en todo el mundo?
El reformismo es una visión del judaísmo que plantea que el judaísmo tiene que ir acompañando los cambios que van ocurriendo en la historia, del mundo. El judaísmo es un movimiento que está en eso, está en movimiento siempre, y tiene que ir viendo las necesidades de los lugares y de la gente de cada época, eso sin desconocer, por supuesto, la base firme de la Torá.
¿En qué momento de la historia del judaísmo surge esta necesidad de cambio?
El movimiento reformista aparece a fin del siglo XIX en Alemania.
¿Por qué aparece?
En el siglo XIX hubo un gran movimiento en Europa que se llamó el Iluminismo, donde el judaísmo de Francia, Alemania, Bélgica, es decir, de Europa Occidental, plantearon una serie de cambios y de introducirse a la cultura de los países donde habitaban. Esto trajo aparejado un gran número de asimilados dentro del judaísmo que pasaban de religión para acceder a cargos importantes en esos países. En ese momento es cuando aparece el judaísmo reformista, que es para tratar, por medio científico del judaísmo, de evitar esa asimilación de los judíos.
Ahora, seguramente hablar de números es muy difícil, tanto en Israel como en el mundo, pero ¿usted entiende que en los últimos años ha crecido este movimiento?
Ha crecido notoriamente en Israel. En Estados Unidos siempre tuvo un número muy alto, y en Latinoamérica crece día a día, sí.
Adeptos en Israel, estamos hablando no solamente de quienes han nacido acá, sino de quienes vienen de otros países.
Y hay de todo. Tenemos en este momento en Israel, prácticamente en todas las grandes ciudades del norte, del centro y del sur, tenemos una comunidad que acá se llama de judaísmo progresista.
¿Cuáles son las diferencias sustanciales con lo que es el ortodoxo, o digamos, hablando puntualmente de una ceremonia en sí, ¿en qué difiere?
Bueno, la diferencia entre la ortodoxia y la reforma es de lo que hablamos antes, de los cambios que se van produciendo, ¿no? O sea, la ortodoxia afirma de que la Torá se entregó hace 3.400 años en el monte Sinaí, que fue entregada por Dios mismo, y la Torá no puede aceptar ningún tipo de cambio ni de adaptación. Y la reforma opina que, si bien la Torah es el centro, es el nervio de la filosofía judía, tiene que ir adaptándose a las épocas. Y hasta en algún momento la reforma opinaba que cada época está en condiciones de crearse su propia Torah también. Ahora, si nosotros vemos cosas en la Torah tradicional, y hoy no, hoy en día son inaplicables. Así como son inaplicables algunas leyes que aparecen en la Torah, bueno, hay un montón de cosas de hoy que también necesitan un cambio, una reforma.
¿La conversión está aceptada por ustedes? ¿Y en base a qué?
La conversión está aceptada por todos los movimientos religiosos, por la ortodoxia, por la reforma y por el conservadurismo.
¿Y cuáles son las diferencias?
En su base ninguna, todas se piden estudio, compromiso. Lo que pasa es que en Israel hay un problema político en ese aspecto, y las conversiones, digamos, reformistas, conservadoras, no son tan aceptadas porque la ortodoxia ocupa un lugar político en Israel, pero la conversión en sí es la misma en todos los movimientos.
Ahora, cualquier gentil del mundo, si lo quiere, puede ser judío.
Por supuesto.
Por más que no tenga una ascendencia, un padre, un abuelo,
se convierte en alguien que no tiene nada que ver con el campamento, como decimos. Si la persona tiene una madre judía, es judío. ¿Quién se convierte? El que no lo es.
Ahora, ¿esto se está dando en el mundo? ¿Hay quienes quieren acercarse a la religión judía?
Hay muchos casos, sí, de acercamiento a la religión judía, como también hay casos de alejamiento de la religión judía. El ser humano, y dentro de la filosofía judía, goza de total libre albedrío y puede hacer con su vida espiritual lo que más le guste.
Ahora, ¿cómo sienten ustedes que están vistos por los ortodoxos en este momento?
Y depende. Nosotros acá en la ciudad tenemos... Yo tengo muy buenas relaciones con grupos ortodoxos. Y yo ampliaría más la cosa. Entre los ortodoxos hay problemas.
Ahora, ¿qué cuestionarían ellos en este caso?
Bueno, justamente si nosotros temas de la Torah los sentimos como ya perimidos, eso sería un cuestionamiento. Después todo el asunto de los servicios religiosos también. Nosotros utilizamos la música en los servicios religiosos, por ejemplo. Utilizamos el micrófono. O sea, nosotros pensamos, para decirte una frase, qué sé yo, entendible, que en la época del jet no se puede andar en carreta.
Ahora, pensar en el futuro en una unión de ambos movimientos sería imposible.
Y yo te diría que sí, que es imposible.
¿Ustedes estarían dispuestos a ceder en parte?
Nosotros respetamos a todas las líneas religiosas, absolutamente, a todas. Nosotros no seríamos los que tendríamos que ceder.
Sería la otra parte.
Y sí.
¿Qué se espera para el futuro en torno a este movimiento? En todo el mundo me refiero.
Mira, lo que mejor podemos esperar de cualquier movimiento es que haya diferencia entre los movimientos. Bueno, las diferencias hacen las cosas lindas, hacen que las cosas surjan y las cosas se aclaren. Sobre todo que haya respeto entre los movimientos, que a veces no lo hay. Pero si hay respeto entre los movimientos, cada uno se dedica a la gente que está de acuerdo con eso. Y creo que se puede convivir tranquilamente como convivimos con todas las religiones del mundo también.
A usted le ha tocado trabajar como rabino en Latinoamérica y en Israel. ¿Qué diferencia nota en esto?
Y bueno, hay una gran diferencia. En Israel no hay que hacer cosas que se hacen en Latinoamérica. Es decir, en Israel no tengo que traducir, por ejemplo, las tefilot. En Israel está más... Pero te quiero aclarar una cosa. La vida comunitaria, por ejemplo, de Latinoamérica es superior a la vida comunitaria de Israel. La vida alrededor de una comunidad, de donde yo vengo, de Argentina, se siente más la vida religiosa comunitaria que en Israel.
¿Por qué cree que usted es? ¿Por allí hay gente que llega a Israel y se siente como que está realizada?
Sí, porque uno piensa que por estar en Israel está cumplida muchas cosas.
¿Y no es así?
Sí, por ahí es así, pero uno piensa que en Argentina siempre uno tiene una materia por hacer, entonces pone más esfuerzo en la vida comunitaria y en otras cosas. Que acá, si digamos, las comunidades reformistas tienden a formar comunidades, o sea, de que no solamente el lugar sea religioso, sino que sea social, cultural, etcétera, todo lo que hace una vida comunitaria.
Íntimamente, es lo mismo decir... Hacemos esta tefilá, hacemos este rezo mirando al muro, estando a 14.000 kilómetros, ¿o es mucho mejor estar más cerca del muro?
Y es mucho mejor estar más cerca. La influencia,
¿qué se siente?
La influencia llega más rápido, obviamente.
Gracias.
Por favor, gracias a vos.